Una vez más, hermano, les doy la bienvenida y con gozo estamos aquí reunidos para la parte más importante, que es oír la voz de Dios, ¿cierto? La palabra del Señor. Siempre hacemos este hincapié, hermanos, más allá de quien expone la palabra, que su palabra es la que merece ser reverenciada, oída, escuchada, creída y también vivida. Así que rogamos a nuestro Dios que su Santo Espíritu nos motive siempre en esa perspectiva, hermanos, mirar más allá de quien está acá al frente, mirar su palabra. Y eso es importante, hermanos, porque su palabra es viva, es eficaz. Y el que tiene poder no es el predicador, sino que su palabra. El poder no está en el que siembra, sino que en la semilla. Así que estamos abordando un tema muy importante, hermanos, que es la comunión. La comunión. Un tema fecundo que ya lo iniciamos ya hace unos meses, haciendo siempre un recuento que es muy bueno. Nosotros debemos entender que de todo lo que se diga en una reunión, se dice que solamente se capta el 25%, o sea, un cuarto de lo que se habla. Entonces, considerando aquello, es muy importante recordar, y por eso que el Señor nos dejó una reunión de conmemoración, ¿cierto? No en vano Él sabe nuestra fragilidad y nos dejó una reunión de conmemoración. ¿Y cuál es esa reunión? La cena del Señor, porque es una reunión para hacer memoria, ¿cierto? Somos un poquito olvidadizos. Y eso es, el Señor lo sabe, en que nosotros no lo digamos, Él sabe que somos olvidadizos. Y como decía un profesor, materia pasada, materia olvidada. Así ocurre en nuestra realidad y por eso es bueno recordar, hacer un repaso y seguir avanzando. ¿Qué hemos dicho de la comunión, hermanos, en términos de descripción? Compañerismo, tener las cosas en común, una unión en común, no solamente material, sino que también espiritual, mentalmente, vocabulario, perspectivas, intereses, propósitos comunes. Es el objetivo de la palabra comunión. No solamente estar juntos, hermano, que podemos lograrlo, sino que algo más, estar juntos, unánimes, hermano. La palabra unánime significa con un mismo ánimo, con una misma perspectiva. Y eso es muy importante, hermanos, que nosotros lo podamos ver como perspectiva, ¿ya? De reunión. No vengo a la reunión solamente a escuchar e irme, sino que tengo que venir a estar unánimes con mis hermanos. Y si no hay unanimidad, tengo que tratar de preguntarle al Señor y buscar por qué no estoy unánime, ¿ya? Pero resolver ciertas situaciones que se puedan dar en nuestra vida, que pudieran, ¿no es cierto?, de alguna manera presentar división o disensión. Es como esa ilustración que decía una persona que se metió en la autopista en contra del tráfico. Entonces decía que todos venían equivocados, todos venían en contra de él y la dirección de él era la correcta. Entonces cuando nosotros vemos esa situación en nuestra vida, debemos nosotros preguntarnos qué es lo que está entorpeciendo la comunión y el mismo sentir. Porque el Señor nos llama a eso, a tener un mismo sentir, que es lo que estamos ya analizando en estas últimas reuniones. Entonces veíamos como ejemplo ahí Hechos capítulo 2, verso 1, cuando ellos estaban perseverando unánimes juntos, ¿se acuerdan? Y siempre esta realidad, hermanos, nosotros la vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los creyentes tienen una perspectiva en una promesa determinada. Por ejemplo, Abraham cuando fue llamado de Ur de los Caldeos. ¿El Señor cómo le prometió? ¿Qué le prometió? ¿Que saliera de su tierra? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Que fuera la tierra que él iba a dar. ¿Se da cuenta? La promesa era una tierra prometida. Y él comenzó a peregrinar. ¿Ya? Y en ese peregrinaje hubo victorias, pero también hubo fracaso. Así ponemos el ejemplo, por ejemplo, de Noé. Noé también fue llamado con una promesa. ¿Cuál era la promesa para Noé? Que vendría un diluvio, el juicio de Dios se iba a manifestar y él tenía que hacer un enorme arca, ¿cierto?, para preservar los animales y también las personas que entraran allí, que en definitiva fueron pocos. No fueron, ¿no es cierto?, muchedumbre, sino que fueron pocos, 8 personas. Entonces vemos que esta tónica del creyente que se debe, ¿no es cierto?, proyectar en una promesa venidera, ¿ya? Y en eso tenemos que estar siempre unánimes. Los creyentes del primer siglo tenían una promesa. Iba a venir el Espíritu Santo. Le dijo él que vayan a Jerusalén y esperarán la promesa de la venida del Espíritu Santo. Y ahí estaban orando juntos, ¿se acuerda? Hechos 1.14 dice que las mujeres con los hermanos y María, la madre de Jesús, perseveraban unánimes en oración. Nuevamente la palabra unánimes, con un mismo ánimo. una misma perspectiva, es decir, en comunión. Estaban unidos en una perfecta comunión. Y en Hechos 2.1 se manifiesta ya la promesa venidera, el Espíritu Santo se derrama, desciende para quedarse, pero previamente vemos una iglesia junta, unánime, ¿cierto? Ahí estaban todos unánimes, juntos. Es el concepto básico de comunión. Hechos capítulo 2, verso 42 dice que los creyentes perseveraban en la doctrina y también perseveraban en la comunión. Y ya lo dijimos, perseverar no es solamente permanecer, estar, sino que hacerse fuerte frente a las vicisitudes que van a querer romper la comunión. Los ataques no solamente vienen a la doctrina principalmente, sino que también a la comunión. Y ahí es donde debemos perseverar en esa comunión. Porque el enemigo sabe que cuando hay divisiones es un blanco perfecto para destruir un testimonio fiel, ¿cierto? Una iglesia que está caminando y procurando hacer su voluntad. Entonces, a la voluntad de Dios. Entonces Satanás ataca por ahí, quiere desarticular, quiere romper la comunión. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar en la comunión. La comunión no tiene que ver con un asunto meramente humano de buena crianza, digamos, ¿eh? Como una sociedad filantrópica de ayudarnos unos con otros. Eso es un resultado de la comunión, pero no es la causa de la comunión. No sé si me explico. Una sociedad benéfica, ¿no es cierto?, trabaja en beneficencia, pero no tiene comunión. Pero la iglesia debe tener comunión para que eso también se haga una realidad. Por eso que el elemento principal de la comunión tiene que ser un tronco que se llama doctrina. Eso es lo que nos permite tener comunión. Si no estamos asociados, ¿no es cierto?, de alguna manera identificados con la doctrina, la comunión no va a ser una realidad. Tenemos que estar unánimes juntos en torno a la doctrina para que haya una verdadera comunión, es decir, vocabulario común, intereses comunes, perspectivas comunes, propósitos, esperanza común. Y esta esperanza habla evidentemente del porvenir, ¿cierto? Lo que va a venir, el futuro. Bueno, hemos estado también observando el tema de la comunión posicional, la que logra nuestro Señor Jesucristo, según lo que dice 1 Corintios capítulo 1, verso 9, ¿cierto? Que Él nos llamó a la comunión con su Hijo. Si eso no hubiese ocurrido, nosotros no podemos tener comunión con Dios y tampoco podemos tener comunión entre nosotros, ¿ya? Porque la comunión con práctica entre nosotros se logra primeramente con la comunión directa a través de la obra de Cristo con Dios, ¿ya? Como dice ahí, ¿no es cierto? Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Es decir, una comunión posicional, inalterable, que no va a cambiar de aquí hasta que el Señor vuelva. Es lo mismo que la santificación, es lo mismo que la salvación. La salvación no va a cambiar. El que es salvo hoy día no será mañana. Pero esa comunión posicional debe proyectar una práctica en nosotros. Y esa comunión práctica es la que normalmente está siendo atentada, hermanos, a romperse. Y siempre parte por una ruptura de mi relación con Dios. No es que el creyente pierda su salvación, el creyente no pierde la salvación, pero sí pierde la comunión. Y estuvimos observando por varias semanas, primera de Juan capítulo 1, ¿se acuerda? ¿Qué es lo que rompe la comunión práctica con Dios? El pecado. Eso confirma también la doctrina de que nosotros todavía seguimos siendo pecadores, como lo dice el apóstol Pablo. Yo veo dos leyes en mi vida, ¿cierto? En mi ser, por decir así, en mi cuerpo. Una en mi carne y otra en mi hombre interior. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, es decir, este cuerpo humano que hemos estado estudiando, un hombre, una mujer, una vieja naturaleza, que siempre está constantemente rebelándose a la voluntad de Dios y quiere hacer su propia voluntad, que es lo que se llama concupiscencia. Entonces estamos lidiando con este viejo hombre. Y como comprobamos por las Escrituras que nosotros no mora el bien, sino que mora el pecado, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Primeramente, confesar. Confesión significa una misma palabra con Dios, homologueo, que significa, sí, estoy de acuerdo, Señor, tú dices que soy pecador, sí, soy pecador, perdóname, Señor. Porque va a llegar, si esta doctrina no la repasáramos, hermano, va a llegar un momento en que nosotros no nos vamos a sentir pecadores. Porque no he hecho esto, esto y esto otro. Entonces llego al fin del día, ¿en qué pequé, Señor? Pero el tema no es lo que tú hagas, lo que te determina la realidad que es pecador. Es lo que tú y yo somos. somos pecadores y todavía no hemos sido redimidos de la presencia del pecador. Por eso que anhelamos la venida del Señor, porque el día cuando Él vuelva, no solamente nos va a traer las bienaventuranzas de la vida eterna, sino que nos va a transformar este cuerpo humillante, hermanos. Porque realmente el apóstol Pablo lo llama así, el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Ya? Entonces él dice en una parte de 2 Corintios 5, dice, gemimos con angustia para que ese día se manifieste. Muchas veces lo hemos dicho y es bueno repasarlo. Hermanos, si el Señor te diera la oportunidad de hoy día, que te dijera, ¿quieres ser redimido de la presencia del pecado? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Déjame enterrar a mi padre? ¿Ah? ¿Déjame hacer unos negocios que tengo por ahí? No, yo creo firmemente que todo cristiano diría, amén, Señor. Quiero ese cuerpo glorificado, ese tabernáculo celestial, y nunca más tener relación con el pecado que ofende la santidad de Dios. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, ¿qué tenemos que hacer constantemente, diariamente? Confesar, hermano. La confesión no es algo que yo hice hace 20, 30 años atrás cuando el Señor me llamó. La confesión es una práctica constante. Señor, perdóname porque soy pecador. Y si no me doy cuenta que he pecado cometí, escudriña mi corazón. Como decía Lamentaciones, profeta Jeremías, escudriñemos nuestros caminos. Porque ¿quién conocerá el corazón del hombre? Decía Jeremías. Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón del hombre. Él conoce todas las áreas de nuestra vida. Inclusive nosotros podríamos tener áreas que ni siquiera nos damos cuenta. A veces, hermano, caemos en esa inconsecuencia propia nuestra que criticamos algo que nosotros mismos hacemos. Es increíble, ha sido inconsecuente nuestra vida, por eso es que tenemos que pedir perdón y confesar y arrepentirnos. ¿Para qué? Para preservar la comunión. Primeramente con Dios y consecuentemente con nuestros hermanos. Si esa práctica no ocurre, hermano, nosotros comenzamos a ver que la comunión se rompe. Y podemos estar juntos, pero no unánimes. ¿Ya? Esto es muy importante, hermanos. Muy bien. Respecto a esa misma temática, veíamos que el Señor nos trae luz, ¿cierto? Porque Él es Dios de luz. Él es la luz. Él es el que trae y que evidencia todas las cosas. Y estuvimos observando esos pasajes, por ejemplo, de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5, y Efesios capítulo 5, versos 1 al 17. Y ahí estamos terminando, ¿cierto? ¿Se acuerda o no? Porque nosotros somos hijos de luz. Y ahí estuvimos terminando para pasar a la siguiente parte. Efesios capítulo 5, verso 1 al 7. No sé si lo quiere buscar, pero quiero repasar solamente algunos puntos. Efesios capítulo número 5. ¿Ya? Por ejemplo, el versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Ya? Es muy extraño, hermano, antinatural que un creyente sea tinieblas con las tinieblas. ¿Podría pasar eso, hermano, que nosotros nos podríamos mimetizar con las tinieblas de afuera? Por supuesto que sí. El apóstol Juan, por ejemplo, se me viene en la mente un pasaje que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino que del mundo. Y el mundo y sus deseos, sus pasiones, pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Uno de los tantos pasajes que nos advierten, hermano, apartarnos de las tinieblas. Por eso aquí dice, el versículo 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. Versículo 11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El apóstol Pablo sabía que nosotros tenemos esta fragilidad de conformarnos al mundo, porque nuestra tendencia natural es inclinarnos al mundo. Y es por eso que es necesario estas exhortaciones, estas advertencias apostólicas para poder estar siempre meditándolas, hermano, y escapando, huyendo de las tinieblas del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos hijos de luz. Y la luz evidencia el error, no tapa el error, sino que lo evidencia, lo hace notorio, ¿cierto? Hace escapar las tinieblas. No pueden convivir las tinieblas con la luz. De ahí el pasaje que una vez estuvimos repasando. ¿Puede haber comunión entre la luz y las tinieblas? ¿Puede haber comunión entre un incrédulo y un creyente? ¿Puede haber concordia entre Cristo y Satanás? ¿Puede haber comunión entre el templo de Dios y los ídolos? No puede haber comunión. Porque uno es luz y el otro tinieblas. Cuando la luz viene, las tinieblas desaparecen. Usted nunca, incluso los físicos saben eso. ¿Qué es lo que es las tinieblas? Ausencia de luz. ¿Qué es lo que es luz? Ausencia de tinieblas. No se pueden hacer convivir esas dos cosas. Es algo imposible. Bueno, hermanos, respecto a eso de la luz, nos permite ahora entender qué es lo que significa entonces tener un mismo parecer. Evidentemente, hermanos, no significa que nosotros pensemos igual en cosas cotidianas. Por ejemplo, ¿qué color le gusta a usted? ¿Qué sabor de helado? No sé, voy a decirme al extremo. ¿Qué tipo de zapato? Imposible, eso no es así, no va por ahí la iglesia. Tiene que ver con la doctrina. Tiene que ver con lo que el Señor nos ha dado y los apóstoles pusieron como fundamento. Ahí tenemos que tener comunión, convergencia absoluta, ni siquiera parcial. Tenemos que llegar allá. Y su Santo Espíritu nos quiere llevar allá. ¿Saben quién no quiere que lleguemos allá? Satanás el diablo. ¿Y quién más? ¿Quién cree usted? El mundo. ¿Y quién más? La carne. Los tres enemigos que tenemos. El yo, Satanás y la carne, ¿cierto? Vamos a 1 Corintios entonces y sigamos avanzando ahora. Después de ese repaso, vamos a avanzar con la ayuda del Señor. 1 Corintios capítulo 1. ¿Ya? Dice así. Voy a leer el versículo 9 como para entender lo que ya habíamos dicho, pero lo que introduce el versículo 10. Miren. 1 Corintios capítulo 1 verso 9 dice: Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Versículo 10. Os ruego pues, se da cuenta, ese pues conecta el versículo 9. Hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Mire lo que dice. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bueno, el versículo 9 evidentemente habla de algo que mencioné, la comunión con su Hijo, ¿cierto? Con Dios, claro, la comunión con Dios a través de Cristo, no cabe duda. Eso lo logró el Señor exclusivamente, y como lo hemos dicho, si eso no hubiese ocurrido, nosotros no podemos tener comunión con Él. Esa es la obra redentora, gloriosa del Salvador. Ahora viene la demanda, ¿sí? Por eso es que siempre hablamos de un asunto posicional, pero también de un asunto práctico. Bien, el versículo 10 nos introduce a esto práctico. El apóstol Pablo dice, os ruego pues, gramática, es importante. Este pues nos obliga a conectar el párrafo anterior, ¿cierto? Ya que Dios nos logró, por su obra, ¿cierto?, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, tener comunión con Él a través de su Hijo, ahora viene el asunto práctico. Por lo tanto, hermanos, o pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, Él ruega, que habléis todos una misma cosa. Detengámonos ahí. ¿Qué significa eso? Porque uno podría interpretarlo de manera literal en el aspecto de que todos tenemos que tener una opinión o una manera de hablar idéntica, ¿cierto? Y casi al unísono, que eso es imposible. Todos nosotros somos distintos. Nosotros vemos, por ejemplo, en el grupo más íntimo de El Salvador que habían caracteres distintos. Había diversidad. El asunto de los dones espirituales precisamente presenta la diversidad, ojo, no la diversidad que presenta el mundo, porque hoy día dice, estamos en tiempo de diversidad. ¿Qué está hablando este predicador? No creo que alguien diga, uy, está bueno esto. No creo que. No, diversidad es que todos somos distintos. Por ejemplo, había un discípulo que era contemplativo, recostaba su cabeza en el pecho del Salvador. Se le llama inclusive el discípulo del amor, ¿cierto? O el discípulo amado también le llama. Pero había otro más compulsivo, más vehemente, más temperamental. ¿A quién amaba más el Señor? ¿A Juan, que él recostaba su cabeza en su pecho? ¿O al impulsivo y al, podríamos decir, temperamental Pedro? ¿A quién amaba más? A los dos. Somos distintos nosotros, hermanos. Unos son más pacíficos, otros son más vehementes. Unos son más activos, otros no. No obstante, tenemos que todos hablar una misma cosa. Entonces, ¿cómo podemos lograr, hermanos, una comunión en nuestras palabras. Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, hermanos. Nosotros llevamos consigo un yo, ¿cierto? Un ego, una antigua naturaleza que quiere hablar y quiere hacer su propia voluntad, ¿ya? Y hay conceptos subjetivos que nosotros llevamos así, pero a flor de labios. Yo pienso, yo creo, yo opino, yo siento. Todas esas palabras, hermanos, son parte de nuestro subjetivismo. Eso lo puede aceptar en una reunión empresarial, cuando se reúne la empresa o algún área, una sección de la empresa, el jefe, ¿no es cierto?, con esa humildad que lo caracteriza, le dice, corrígeme si estoy equivocado. ¿Ya? Vaya a corregirlo, a ver qué pasa. Pero pregunta, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Y toda la gente dice, yo pienso. Después sale otro que dice, yo creo esto. Y el otro, yo siento esto otro. Es parte de nuestro lenguaje. Pero en la iglesia no debemos actuar así. No debemos actuar así. Antes de avanzar, yo me acuerdo de un pasaje, hermano, del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel escogió o pidió rey, ¿se acuerdan? Pidió rey. Porque miraron al mundo. Cómo eran regidas las naciones, ¿cierto? Y pidieron un rey conforme a su propia idea de rey. Usted verá cómo era la situación. Antes de que comenzara la monarquía, existía la teocracia. El periodo de los jueces. Que evidentemente iba de mal en peor. El último de los jueces fue Samuel, ¿ya? Y el pueblo de Israel en un constante descenso. Por eso que los tiempos se repiten. Una vez lo dije yo, el ser humano es el único ser vivo que tropieza dos veces la misma piedra. Como cantaba Julito, ¿no es cierto? Y resulta que nosotros vemos esos errores constantes nosotros. Nos equivocamos en el mismo problema. Así el pueblo de Israel, así también la iglesia. Se repite la historia. Nosotros en lugar hoy día de querer y anhelar la teocracia, cada uno habla por su propia cuenta. Y cada uno presenta su propia sabiduría, ¿no es cierto? Y postulado. Yo postulo que esto es mejor. Y ninguno de nosotros se da el tiempo de decir, a ver, ¿qué dice Dios de esto? ¿Qué opina Dios? ¿Cuál es la idea de Él? ¿Cuál es el proyecto de Él? ¿Se da cuenta? Y escogen rey, y escogen un rey conforme a su propio corazón, porque era un rey espectacular, digamos, ¿ya? Tip reality, ¿ya? Con calugones y todo eso que usted conoce ahí, ¿ya? Era de bien parecer. Y Samuel, afligido su corazón, quieren rey, le hablaba al Señor, y el Señor le dice, no te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí. Entonces, en lugar de escuchar a Dios, que sea Él el que rige, el eje rector de nuestra vida, y nosotros humildemente sometidos, ayer hablábamos de esa palabra, sometido significa bajo, ¿no es cierto?, metido bajo las órdenes de Él. Si no, en vano, Él es el Señor. A mí me llama la atención cuando el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque Señor significa amo, dueño, kyrios. Y sometimiento significa metido abajo de Él. Él es el que dictamina, Él es el que debe opinar. Nosotros no debemos tener ningún derecho a opinar. Si a ti te preguntan algo, ¿qué vas a responder? Mira, yo creo, mira, yo pienso, mira, yo siento. Esas palabras, esas reflexiones, deben ser, hermanos, subordinadas a la palabra de Dios. Ese es el principio para poder llegar a hablar una misma cosa. Si no, cada uno sacará su propia conclusión. Pero, como lo dice el apóstol Pablo de otra forma ahí en Romanos 3, sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Entonces, el primer punto para analizar esto, hermanos, es que la palabra de Dios debe ser la regla de conducta y de fe que debe regir nuestra vida. Tenemos esta problemática, ¿cómo lo abordamos? Lo primero, ¿qué dice Dios respecto a esto? Y cuando digamos eso, ¿qué dice Dios respecto a esto? Nos va a obligar a ti y a mí, ¿a qué? A buscar en la palabra, a escudriñar en la palabra. Nuestros errores, hermanos, se producen debido a la ignorancia de la palabra. ¿Qué le dijo el Señor a los saduceos? Erráis Erráis. Acuérdense que pecado es errar. Erráis ignorando las Escrituras. ¿Se acuerda que le decía, no? El ignorar las Escrituras es un camino propicio para el error. Entonces la comunión tiene ese dejo de amar la palabra. Yo no puedo decir, yo no fui llamado a enseñar la palabra, así que no leo la palabra. Eso no puede ser. Eso tiene que usted sacárselo de su mente. Usted y yo tenemos el deber de conocer la palabra. Y el que no ama la palabra de Dios está en pecado. El que no lee la palabra de Dios también. Tenemos que leerla, tenemos que aprender. Tenemos que guardar el mandamiento santo de la palabra. ¿Qué significa guardar? Quiero siempre aclarar este punto, hermanos, porque siempre hay una especie de interpretación extremista de decir, el que no guarda sus mandamientos, o el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo pregunto en un asunto, digamos, directo, ¿nosotros somos salvos por guardar los mandamientos, sí o no? ¿Y por qué dice, si me amáis, guardad mis mandamientos? La interpretación de la palabra guardar es el, por decir así, la piedra de tropiezo del creyente. Hermanos, antes de que nosotros fuéramos creyentes, esto es un paréntesis aclaratorio, antes que nosotros fuéramos creyentes, escúcheme bien, la ley estaba sobre nosotros. ¿Ya? Y la ley sobre nosotros causa un solo efecto, la condenación. La ley nos condena. Porque la ley es santa y nosotros pecadores. Es decir, la ley nos condena, estaba sobre nosotros. Mas cuando somos creyentes, la ley ya no está sobre nosotros, el Señor lo dice, ya no estáis bajo la ley, sino que la ley es puesta ¿dónde? En nuestros corazones, en la parte más íntima, así como estuvo en el tabernáculo, ¿dónde estaban las tablas de la ley? ¿Dónde estaba la palabra de Dios? En el lugar santísimo, así también su palabra está ahora, en nuestros corazones, en la parte más íntima, donde mora Dios. ¿Se entiende? Por lo tanto, la ley ya no nos condena, pero es lo que rige nuestra vida. Es lo que está frente a nosotros como norma, como regla, como punto de referencia para nuestra vida. Es por eso que descubrimos que somos pecadores. Es por eso que descubrimos, todavía siendo creyentes, que erramos el blanco, gracias a su ley que mora en nosotros. Por lo tanto, guardar su palabra no significa que seamos salvo por cumplir todos los mandamientos, porque es imposible. No es que usted no quiera, es que usted no puede, y yo tampoco. Santiago llega a confrontar esa idea de esta manera. Si usted quiere guardar toda la ley y ofende, en un solo punto, imagínese, en un solo punto se hace culpable de toda la ley. ¿Osa alguien de nosotros guardar la ley para salvarse? Un camino arriesgado, hermano. Bien sabemos que por las Escrituras no podemos guardar, en el sentido de cumplir toda la ley, pero guardarla significa vigilarla, observarla, tenerla como norma de conducta y de fe. Quería aclarar ese punto. Ahora, respecto a esto de la comunión, la palabra de Dios tiene que ser nuestro eje rector para nuestros pensamientos, para nuestras opiniones. El Señor lo dijo de una manera muy cruda, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y si tú o yo en algún momento quieres dar tu propio parecer, mejor quédate callado. Mejor me quedo callado. Porque lo que busco es que mi opinión sea la mejor del grupo. Lo que debe prevalecer en la iglesia es la palabra de Dios. Y usted me dirá, bueno, hay puntos que la Biblia no revela. ¿Qué tenemos que hacer frente a una temática donde la Escritura no revela ciertas situaciones? ¿Qué tenemos que hacer? Callar, ya que es lo que en primera persona no nos gusta, sino que queremos hacer prevalecer nuestra idea, y de ahí comienza todo un pantano en meternos en historia, en arqueología y en cosas raras que no nos van a llevar a buen puerto, hermanos, sino que nos van a llevar quizás a disensiones y nadie va a sacar provecho de aquello. Mejor callar. Hoy día hay un apego muy grande al intelectualismo, ¿no? Tenemos que tener cuidado de eso. No digo que no leamos, que no cultivemos nuestro intelecto, pero ese intelecto puede ser perfectamente cultivado por la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, uno cultiva el vocabulario, cultiva también el intelecto. La Biblia tiene todos los elementos que necesitamos, imagínate, historia, tiene poesía, tiene gramática, tiene un lenguaje bellísimo. tiene profecía, contenidos de esperanza. No necesitamos andar leyendo a Bárbara Good y a Paulo Coelho y a tantos. No me hagan hablar, hermanos, por favor. Pero es tremendo. Uno cuando va a la playa, por ejemplo, ¿cierto? Es típico. La señora pone el quitasol ahí, que siempre después viene el viento, se lo lleva igual. Y sacan su tremendo libro ahí de J.J. Benítez, de Bárbara Good, de Isabel Allende, no sé, cualquier cosa. Nosotros los creyentes, hermanos, no digo que no leamos otras cosas, pero cultivémonos primeramente en la palabra. ¿Qué hago yo leyendo las cosas si no conozco la palabra? Busquemos a Habacuc. ¿Qué es lo que eso, hermano, se come? Una vez dijeron los hermanos, ¿cierto? No aquí, por cierto, no acá. Y ocurre, hermano, que no conocemos ni la Biblia y estamos leyendo otras cosas. Démosle prioridad a la escritura y cultivemos nuestro intelecto. Ahora, este comentario apunta aquí a que la única fórmula, bíblicamente hablando, de que todos hablemos una misma cosa, es conociendo la palabra de Dios. Tu opinión, mi opinión es importante, pero subordinada a la palabra de Dios. Y nuevamente insisto, el subjetivismo, ¿qué significa subjetivismo? Lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú sientes, no sirve para establecer comunión, sino que tiene que ser todo extraído de la palabra. Entonces, saldrá muchas veces personas que dicen, ah, ustedes son de la iglesia legalista, que lo único que hablan de la Biblia. ¿Y de qué otra cosa podríamos hablar, hermano, acá? ¿De qué otra cosa podríamos hablar? El apóstol Pedro, siendo rudo, como uno lo critica, o compulsivo, él lo dijo, inspirado por el Espíritu Santo. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y la oveja, por eso que sigue al pastor, porque el pastor le suministra pastos, y los pastos son alimentos. Y bíblicamente hablando, el alimento es la palabra. Nosotros no nos podemos alimentar con comida chatarra, hermano. Libros que salen, me llegó un WhatsApp de un predicador norteamericano, para variar, ofreciéndolo como una gran obra. Resulta que este predicador está ligado con el ecumenismo y con todo este asunto del reino ahora, y transformar la cultura, transformar la sociedad, obras benéficas, porque el hombre quiere demostrar que es más misericordioso que Dios. Mientras Dios establece juicio, el hombre dice, no hay juicio acá, aquí podemos transformar el mundo. A ese grado de insolencia llegamos nosotros, de querer pervertir el evangelio con un mensaje puramente social y de buena crianza. Tenemos que tener cuidado. La doctrina, aunque no encaje con mi corazón, por ejemplo, uno diría, yo quisiera un evangelio más tolerante, ¿cierto? Podría decir usted y yo, no tan duro. Cuando el Señor le hablaba, respondía con dureza. No es lo que me gusta a mí. Pero esos sentimientos, hermanos, deben ser subordinados a la palabra de Dios. Si acá no estamos para agradarnos a nosotros, hermanos, perdóneme que sea tan crudo con nosotros, y me incluyo entre nosotros, no estamos para agradarnos. Pero la comunión nos lleva a agradarnos en torno a su palabra. No sé si me entienden. La palabra de Dios es la que nos permite estar agradados de estar aquí. Si no, se transformaría en un club social. Y si la palabra de Dios nos hiere, es para nuestro bien. Porque la disciplina del Señor es para sus hijos, no es para el vecino, es para nosotros. Por lo tanto, hermano, para lograr hablar una misma cosa, tenemos que subordinarnos a las Escrituras. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que habla fielmente, ¿no es cierto?, todo lo que dice la palabra, en él no hay injusticia. Y aquel sí es verdadero. Hermanos, lo primero que tenemos que pensar aquí entonces, versículo 10 de 1 Corintios 1, el objetivo es que hablemos todos una misma cosa. Esa unificación de palabra, de criterio, no se logra sino solamente a través de la contemplación de la palabra de Dios. Leerla, meditarla y ponerla por obra. No hay otra alternativa, hermanos. Muchos dirán, ahí me fui un poquito, me desvié. Muchos dirán, esta es una iglesia legalista, se habla mucho de la Biblia, y dicen, tenga cuidado en esa iglesia porque tiene mucha letra. ¿Ha escuchado? La mucha letra mata. ¿Usted cree que el Señor, que su vida es un apego irrestricto a la palabra, ¿cierto? Él respondía de manera categórica cuando le pedían razón de su enseñanza. Él decía, escrito, escrito está. ¿Creen que el Señor nos pudiera algún día advertir de que mucho leer la Biblia nos va a matar? Es un absurdo, es un atentado al intelecto también. Es imposible, hermano. En la medida que más leemos la Biblia, la contemplamos, la meditamos, nuestra vida va siendo más santificada. Nos vamos apartando más del mal. Si esto es algo que usted lo pueda vivir y Dios también, hermano. Si, no es que uno llegue allá al estado de Buda aquí, ¿eh? Acuérdense que el budismo es como que uno va escalando hasta el estado de iluminación plena. Y el que está enseñando no es un Buda, aunque a veces suele parecer. Pero no me confunda la idea. La idea es llegar, vamos a llegar todos a ese día en un proceso de perfección. No existe aquí lo iluminado, los gurús. El hombre le gustan los gurús, ¿cierto? Pero a nosotros no existen los gurús. Todos, hermanos, comprobamos en nuestra vida que si nos apartamos de la palabra, nos vamos desviando al mundo. Y nos vamos conformando al mundo. Y ya lo que es pecado, no es tan pecado. Y el mundo ya nos empieza a simpatizar. Y no nos damos ni cuenta cuando estamos como Pedro, calentándonos con el mundo. ¿Se acuerda que se estaba calentando en una fogata? Y le decían, este Galileo, tú estabas con él, con el Señor. Y Pedro le respondía, yo no lo conozco. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos negado al Señor para complacer al mundo que odia al Señor? Si nos pasa, hermano, pidamos perdón. Y digámosle al Señor, yo no quiero ser más así. Ya no quiero más ser tan traidor contigo. Quiero agradarte a ti y quiero servirte. Y es el único sentido de mi vida. Hermanos, la palabra de Dios es más que un sermón del domingo. Debe ser la meditación tuya en la semana. En momentos de victoria y también, cuanto más, en los momentos de fracaso. La palabra tiene que reinar en tu vida. ¿Para qué? Para que cuando nos juntemos, todos hablemos una misma cosa. Mire, observemos en virtud de ese pasaje. Primera Corintios capítulo 11, por favor. Primera Corintios capítulo 11. Mientras buscan, yo les comento cómo el Señor nos enseña a través de los errores de los seres humanos. Esto se descubre en la perspectiva de la gracia de Dios, hermano. ¿Qué quiero decir con esto? Estas dos epístolas presentan una iglesia, o por mejor decir, la iglesia más carnal que revela el Nuevo Testamento. No hubo iglesia con tantos problemas internos como la iglesia de Corinto, ¿ya? En la iglesia de Corinto habían problemáticas graves. Habían problemas de partidismos, igual que los partidos políticos. ¿Usted ha visto ahora la tónica de los partidos políticos? Están renunciando y están formando un nuevo partido, se están dividiendo y se están subdividiendo. Y todos presentando la panacea, la mentira, porque nadie va a resolver los problemas sociales que aquejan a Chile y al mundo. Y la gente le cree, ¿no? Me inclino por este color. Eso ocurría en la iglesia de Corinto. Habían partidismo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Se banderaban con hermanos. Nuestra bandera es la bandera de Cristo, hermanos. Y eso ocurre cuando no hay comunión. Es decir, Corinto adolecía de un problema de comunión. No se pensaba una misma cosa, no se hablaba una misma cosa, se presentaban los propios criterios de nuestros corazones. Bien, habían problemas también de incesto, ¿ya? Había un hombre que tenía relación marital con su madrastra, y todo el mundo sabía, y nadie decía nada. Y Pablo tuvo que escribir duramente, usted lo sabe, en capítulo 5 de 1 Corintios, tuvo que escribir duramente respecto a eso, y otras cosas más. Bueno, la iglesia de Corinto presenta muchos errores, no obstante, presenta muchas doctrinas que son para nuestro beneficio. Las escrituras fueron dadas para nuestra enseñanza y también para nuestra consolación, lo dice Romanos 15. Es decir, cuando usted vea las escrituras, usted va a tener un compendio, por decir así, de libros, de episodios que nos enseñan, pero que también nos consuelen. Nos enseñan para evitar caer en el error y nos consuela que a pesar de caer en el error hay suficiente gracia para ser restaurados. ¿Me entienden? Y gloria a Dios por eso. Corintios muestra eso. iglesia con muchos problemas, pero se presentan grandes doctrinas como la doctrina de la resurrección, ¿cierto? La doctrina de la cena del Señor, el orden de la iglesia y muchas otras cosas. Bueno, había conflicto de partidismo y de disensión. Observemos lo que dice el capítulo número 11 de 1 Corintios, versículo 17 en adelante, respecto a esto que estamos estudiando en 1 Corintios 1, del mismo parecer. Dice así, 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros, que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Ahí la lectura. El texto y el contexto apunta a un tema crítico que ocurrió en la iglesia de Corinto, que era el mal uso o la mala práctica de la reunión de la cena del Señor. Ya todos sabemos o hemos comentado total o medianamente lo que pasaba ahí. La cena del Señor se había transformado en una glotonería. Ya cada uno toma su propia cena, dice el versículo 21. Uno tiene hambre, otro se embriaga. Te parece decir, pero ¿cómo? ¿Era una iglesia cristiana? Claro que era una iglesia cristiana. Por supuesto que sí. Es increíble, o sea, yo creo que nos sobran ganas para rasgar las vestiduras. ¿Cómo es posible que Corinto haya caído en una situación así? La cena del Señor se había transformado en un banquete. Porque humanamente hablando, podríamos decir, ¿qué tal si la cena la hacemos no tan ritualista, sino que compartimos una mesa que nos hace bien para la comunión? Acuérdense que hoy día la iglesia, comunión significa banquete. Antiguamente se llaman kermés, ¿cierto? Ya no existe eso. Levante un joven que conoce esa palabra. Un malón. Hay varios nombres, pero una convivencia, ¿cierto? Y yo me acuerdo antiguamente en las iglesias decíamos, vamos a tener una comunión, nos vamos a reunir a servir una once, que no es malo, todo lo contrario es bueno, pero eso no es la comunión. Es un resultado debiera ser un resultado de la comunión, pero una iglesia que no tiene comunión sí también puede participar de un malón, o de una fiesta, o de una convivencia. ¿Me entiendes? Con un tecito, una coca, qué sé yo. O que hacer tiene que ser, ¿sí? Resulta que los corintios habían abordado por su propio intelecto, por su propia idea, por este subjetivismo que nos hace tanto daño. Mira, ¿qué tal si la cena la hacemos así? Y empezaron a hacer una comilona, hermano. Y en la comilona cada uno comía, obviamente, y empezó a llegar el vino, y se embriagaban algunos, y la cena transformaron o la prostituyeron en una convivencia mundana. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿cómo una iglesia cristiana dirigida por el Señor, ¿no es cierto?, o guiada por la palabra de Dios, puede cometer hechos tan vergonzosos? Claro que puede ocurrir, hermano, si hoy día anda cerca los corintios actuales. Vaya a ver lo que están haciendo hoy día, si anda muy parecido. Por ahí hay un predicador que dijo, ¿qué tal si celebramos la cena con papa frita y Coca-Cola? Total, el Señor nos hizo libres. Esa es la enseñanza que pulula por ahí. Pero Pablo manifiesta algo tremendo, versículo 17. Lo que viene ahora dice, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Qué terrible diagnóstico, hermanos. Que el Señor nos pueda eventualmente decir, ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. ¿Cómo podríamos llegar al extremo, hermanos, de reunirnos para lo peor? Me hace meditar esto. ¿Estamos ajenos a ello? No. ¿Y qué debemos hacer para prevenir esa realidad triste, lamentable, para reunirnos para lo peor? Ya lo dijimos, hermano. Usted se desapega de la Escritura y comienza a desviarse del error. Así somos nosotros, hermano. Necesitamos una directriz, un tronco firme que nos mantenga en una posición hasta el fin. ¿Qué significa hasta el fin? Hasta que Cristo vuelva por nosotros. Vamos a tener muchas distracciones. Mira, ¿qué tal si hacemos esto? La iglesia crece. Una vez aquí una persona, hace muchos años atrás, dijo, ¿qué tal si hacemos unas completadas? Y vendemos completo para que los vecinos compren, reunimos fondos y hacemos esto y aquello. ¿Es lo correcto? ¿Es lo que Dios quiere? ¿Qué hizo cuando construyó el Señor el tabernáculo? Uno humanamente podría decir, sí, buena idea. ¿Pero qué hizo el Señor cuando construyó el tabernáculo? ¿De dónde salieron los bienes? De la propia congregación. El Señor motiva los corazones de los hermanos. Y ahí es cuando uno somete nuestro corazón, nuestra perspectiva de reingeniería y dice, no, a ver, momentito, no es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, lo que vale, sino lo que dice la palabra de Dios. Y los corintios se habían desviado por haber abandonado esa actitud férrea a la palabra de Dios. Y Pablo llega a decir, ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Es solemne lo que está diciendo. O sea, hermanos, ¿no hay algo más terrible que reunirnos por reunirnos? ¿Sabe lo que dice el Señor de la congregación del último tiempo, de la cristiandad del último tiempo? Apocalipsis 3. Dice algo muy solemne. Escúcheme bien, hermano, por favor. El Señor está afuera. ¿Qué sentido tiene estar reunidos acá si Él no estuviera adentro? Él está afuera. Dice, yo estoy a la puerta y estoy llamando a salir. Eso es lo que está diciendo. Salir de en medio, pueblo vivo. Ahora, ¿cuál es la garantía, hermanos, de que el Señor está en medio nuestro? ¿Cómo nosotros ahora, en este momento, tenemos la garantía y la convicción de que Cristo está no afuera, sino que en medio nuestro? ¿Por qué? Por su palabra. Mientras contemplemos su palabra y hablemos solamente su palabra, la garantía de que está en medio nuestro es real. Donde hay dos o tres, a él no le importan multitudes, no le habla, no habla 5.000, donde hayan 5.000, no. Donde hayan dos o tres, ya es suficiente. Congregados en mi nombre, es decir, en torno a su palabra, ahí estoy yo en medio de vosotros. No le vamos a ver, no le vamos a sentir, porque es por fe, ¿cierto? Convicción de lo que no se ve, pero él promete su presencia. Hermanos, como desconocidos, pero bien conocido. Es lo que nos tiene que motivar, hermano. No nos interesa que nos conozca el presidente de la República, no sé, el ministro tanto, o el consejo de pastores. Allá que ellos sigan con esos desayunos que hacen pastorales. ¿Ha escuchado esos desayunos? No sé, viven tomando desayuno. Desayuno pastoral, dice. No, yo pertenezco al desayuno pastoral, se juntan allá a tomar desayuno. Hermano, mientras seamos bien conocidos por Dios, todo lo demás no importa. La iglesia de Corinto estaba pasando un tiempo de crisis. Versículo 18. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, gran frase esa, hermanos. Nosotros, por ejemplo, un grupo de hermanos puede ir ahí, pero esa no es la iglesia. La iglesia es la que se reúne aquí. ¿Me entienden? Es importante precisar en el sentido de que nosotros somos parte de la iglesia, pero la iglesia es la congregación donde se persevera en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, ahí está el núcleo de la iglesia. Cuando estamos desarrollando eso, eso es una iglesia. Por eso que cuando nos reunimos como iglesia, ahí está el punto de partida. Oigo, dice él, que entre vosotros, que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Bueno, hemos comentado, hermanos, acerca de la insistente acechanza del enemigo de dividir la iglesia. Por ejemplo, usted se ha preguntado por qué estamos tan divididos en la iglesia evangélica del mundo, no solamente de Chile. Yo creo que alguna vez se lo ha preguntado, ¿no es cierto? ¿Cuántas iglesias evangélicas hay? Por ejemplo, el Señor fundó la iglesia, no fundó las iglesias. Mateo 16 dice, sobre esta roca edificaré una de mis... No, no dice eso, ¿cierto? Edificaré mi iglesia. Singular. La iglesia es una sola. ¿Pero qué ha pasado entre nosotros? ¿Por qué han salido iglesias A, B o C? Bueno, alguien podrá decir, bueno, en el Nuevo Testamento había muchas iglesias. Estaban las iglesias de Galacia, de Macedonia, de Tesalónica, Corintios. Ojo, esto es muy importante. ahí no estaba hablando de denominaciones, ¿ya? Sino que estaba hablando de localidades, lo que funda el Señor en torno a este cuerpo espiritual, a esta asamblea espiritual que se llama iglesia, es solamente una, y solo una, que se reunían en la región de Galacia, cierto, que se reunían en la región de Macedonia, o en la región de acá, o región donde allá, es cierto. Pero hoy día no es así, hermanos. Hoy día en una misma región, en esta misma cuadra, en esta misma manzana quizás, pudieran haber dos o tres iglesias evangélicas. Y ninguna de ellas converge en los puntos que debiéramos todos converger. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha ocurrido eso? Todos reclaman estar en lo correcto. ¿Quién está equivocado? ¿Pueden haber varias verdades? Sería una primera pregunta. Alguien debe tener la verdad. ¿Quién tiene la verdad, hermanos? Es como el concurso este del sábado gigante. ¿Quién dice la verdad? Y ahí está el punto de partida del día de hoy. El apóstol Pablo dice que él ruega que todos hablemos una misma cosa. ¿Por qué no ocurre eso en la realidad? Bueno, en primera instancia nosotros debemos recordar que Satanás, el blanco perfecto de Satanás es la iglesia verdadera, no es la iglesia falsa. Porque la iglesia falsa, ustedes la ven, es la iglesia católica, apostólica y romana. No hay iglesia católica A, iglesia católica B, iglesia católica C, no, no. Todas son la iglesia católica y todas hablan una misma cosa. Y uno dice, incluso uno entra a pensar, esta iglesia no tiene divisiones, no tiene subdivisiones. Los que exhibimos estas divisiones, subdivisiones, somos los creyentes verdaderos. ¿Se da? No sé si me entienden lo que estamos presentando. Satanás no ataca a la iglesia católica, ¿por qué? Porque es su iglesia. Porque él actúa a través de esta iglesia. Pero ataca a la iglesia evangélica porque es la que porta la verdad. Y siembra la cizaña en la iglesia evangélica porque es la que porta la verdad. Porque esto es una lucha entre la verdad y la mentira. ¿Y qué es lo que quiere provocar Satanás en la iglesia? Principalmente la división, la separación. ¿Ya? Y la separación comienza cuando nosotros no somos sumisos a lo que la palabra de Dios dice o no dice. ¿Ya? Hay muchos puntos, hermanos, que la Biblia no dice. Pero nosotros dogmáticamente queremos decir, no, sí, yo tengo mi posición y aquí no me saca nadie. Y comenzamos a generar un conflicto que nos puede llevar a la división. Nosotros tenemos que aceptar lo que está revelado como una verdad indiscutible, creerla, promoverla, ¿cierto?, cultivarla, pero lo que no está estipulado como dogma, debemos callar sencillamente, para no provocar las divisiones que son nefastas, ¿no es cierto?, y lamentables para que la iglesia no avance. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? En la iglesia de Corinto había una aflicción, había un quiebre, pero el Señor dirigiéndole al apóstol Pablo, dice él, yo creo que hay división entre vosotros. Introduce el versículo 9, que no quiero que pierda la perspectiva de lo que quiere decir. Por 19, 1 Corintios 11, 19. Es necesario, o es preciso, que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Miren, hermano, el tema de la comunión siempre va a evidenciar a aquellos que no están aprobados. Esto es muy delicado tratarlo, hermano, así rápidamente, sin abordar más textos bíblicos, pero quiero introducirlo porque el tiempo ya se nos fue. Recuerden que cuando hablábamos de la comunión, citábamos el salmo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y comentábamos que la reunión de los hermanos, la comunión, es una verdadera sinfonía. Cuando uno va a ver una orquesta, usted ve una diversidad de instrumentos, de cuerda, de bronce, de percusión, pero cuando están en una misma sintonía, en una misma afinación, ¿no es cierto?, ceñidos a la partitura, este es un lenguaje alegórico que nos ayuda, dirigido por un director, imagínense, hubieron dos directores, es nuestro Señor, la sinfonía es agradable, perfecta. Y cuando sale un platillo de este plado, una trompeta desafinada, un violín, no sé, afinado en dos tonos más bajos, se va a notar. ¿Me entiendes? La comunión evidencia también. Cuando no hay comunión, esto es como una especie de torre de Babel. Cada uno piensa lo que quiera. Hermano, ¿hay arrebatamiento? No tengo idea, no sé. ¿Qué es lo que es el arrebatamiento? ¿Qué es lo que es? Y nos reunimos, como ocurre hoy día. Hermano, no me lo han dicho, lo he visto. Lo he visto, y tristemente, no lo digo presumidamente. Y estamos estudiando eso para que nosotros podamos encumbrarnos a esa perspectiva de comunión verdadera. No solamente estar juntos, sino que unánimes. Cuando un instrumento desafina, toda la orquesta desafina. La gente que está contemplando la sinfonía, esta orquesta está más desafinada, y puede ser un violinista que está desafinando. Entonces, hermanos, cuando Pablo habla de estos temas, dice que es necesario para que el que está desafinado se afine, hermanos. O sea, aquí nadie está buscando que... a ver, si usted no piensa como yo, la puerta es ancha, dice Diótrefes. Diótrefes dice eso, ¿se acuerda de Diótrefes? Era un pastor que existía en la iglesia primitiva. Tú no piensas como yo, te vas de aquí. No, el primer llamado es, hermano, hermana, mira la doctrina, esto es lo que enseña el Señor, ¿qué opina de esto aquí? Vamos, escudriñemos las escrituras. ¿Para qué? Para que no desafinen más la sinfonía. Cuando nosotros no estamos en comunión, desafinamos. Y es lo terrible, hermanos, que tu sentir, cuando no está en comunión, no es solamente un sentir, sino que se traspasa al sentir colectivo. El gozo, hermanos, se pierde. Si alguien está sin gozo, debe urgentemente decir qué pasa, por qué no hay gozo. ¿Sabe por qué? Porque al corto plazo, la falta de gozo del hermano o de la hermana se va a traducir en falta de gozo de toda la iglesia. Porque esto no es una organización humana, sino que es un cuerpo. Si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Si un miembro se goza, todo el cuerpo se goza. Si un miembro desafina, toda la orquesta desafina. Que el Señor bendiga su palabra.